Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca de prácticas espirituales que nos ayudan a nutrir nuestra alma. La práctica de hoy es creando espacios para estar con Dios. Esta conversación fue originalmente grabada en abril de 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.
Hoy vamos a hablar acerca de una práctica que yo la titulo Creando Espacio para Estar con Dios. Y sé que esto suena bastante básico, pero creo que específicamente el crear espacio para estar con Dios es una práctica que debemos desarrollar en nuestra vida. Así que vamos a empezar. Hay una frase de Henry Nouwen que creo que habla bastante bien de esto. Voy a leerla en tres partes, es más o menos larga, pero creo que de alguna manera hace un resumen muy, muy, muy específico, muy positivo, muy útil de lo que creo que esta práctica representa. Él dice, la verdadera disciplina cristiana la constituye el esfuerzo humano por crear un espacio en el cual el Espíritu de Cristo pueda transformarnos en su imagen. Así que tienen ahí una muy clara descripción de cuál es el objetivo de todas nuestras prácticas espirituales, ¿verdad? Y me gusta entender que es un esfuerzo humano para crear un espacio. Esa es nuestra parte. Pero es el Espíritu de Cristo el que puede transformarnos. Esa es la parte de Dios, ¿sí? Y esa es la disciplina. Creo que lo he dicho en otros ámbitos. En todos los ámbitos realmente de la vida, las prácticas o el objetivo de una práctica es, digamos, que ganar la maestría sobre esa práctica. En la formación espiritual ese no es el caso. No buscamos ganar maestría de la práctica, sino buscamos que Cristo, el Espíritu de Cristo, nos transforme. Henry Nouwen continúa diciendo, para la mayoría de nosotros es muy difícil pasar una hora con Dios, una hora a solas con Dios. Es difícil precisamente porque al enfrentarnos solos con Dios, también nos enfrentamos con nuestro propio caos interno. Entramos en confrontación directa con nuestras inquietudes, ansiedades, resentimientos, tensiones no resueltas, animosidades ocultas y constantes frustraciones. Definitivamente, cuando me encuentro con Dios, de alguna manera, me encuentro conmigo mismo. Me encuentro con la identidad real que tengo y lo que puedo ver es con más claridad esas áreas que muchas veces no quiero ver, ¿verdad? Y acuérdense, no hay juicio ni hay condenación. Simplemente resisto verlas porque a nadie le gusta sufrir. ¿Para qué tener que enfrentarme con mi propia inquietud o ansiedad o resentimiento? Pero en la luz de Dios, esas áreas son visibles para mí. Así que eso hace que sea difícil pasar a solas con Dios, ¿verdad? Nuestra reacción, continúa Henry Nouwen, nuestra reacción espontánea a todo esto es huir y volver a ocuparnos, para que al menos podamos hacernos creer que las cosas no son tan malas como parecen en nuestra soledad, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. nos medicamos, ¿verdad? Nos ocupamos, nos dedicamos a trabajar. Muchos hombres especialmente entregamos nuestra vida a nuestro trabajo. Y el trabajo se convierte en el significado de nuestra vida, lo que da sentido a nuestra vida. Y si estamos trabajando en ministerio, muchos pastores se entregan al trabajo del ministerio. Y es lo mismo, ¿verdad? Simplemente una diferente área de trabajo. Muchas mujeres, no todas, son ejemplos, se entregan al cuidado de sus hijos o al cuidado de los niños, de la familia, y eso es lo que les da sentido a su vida. Y nada de eso está mal. Es decir, la familia está bien, atender a la familia es perfecto, trabajar con fidelidad es perfecto, pero cuando lo que estamos haciendo es buscando eso para medicarnos, para evitar tener que enfrentarnos con lo que Dios quiere que nos enfrentemos, pues simplemente la consecuencia es un alma que se enferma, ¿verdad? En mi manera de ver. Incluso, y lo digo de esta manera, de alguna forma el ocuparnos nos hace evitar tener que enfrentar cosas, sea cual sea la ocupación. Puede ser lo más hermoso, lo mejor. La búsqueda intelectual, de conocimiento intelectual, puede ser, no necesariamente es en todos los casos, pero puede ser otra forma de medicarme. Me es más fácil hablar 20 minutos acerca del pasaje bíblico, acerca de la palabra griega, de la traducción, de todo el conocimiento intelectual que sé, doctrinal, que enfrentarme a las realidades del corazón. Así que fíjense, de eso, cuando hablamos de un espacio, crear un espacio para estar con Dios, estamos hablando de un espacio, como dice Noé en el primer párrafo, un espacio en el cual nosotros nos abrimos y permitimos a Cristo transformarnos. Y ese espacio no es tan fácil de crear. Como cuando hablamos acerca del silencio, en esta ocasión hablamos del espacio para estar con Dios, tiempo, espacio físico, espacio en nuestra vida, agenda. Nos referimos de alguna manera a una especie de paradoja o algo que es complejo. Es una disciplina por sí misma, sí, es una disciplina por sí misma, el enfocar, el pasar mi tiempo con Dios, es una disciplina. Y también me refiero, o se refiere esta disciplina a un contexto de otras disciplinas. Es decir, cuando busco orar, también necesito crear ese espacio para orar. Y ese espacio tiene que tener más o menos las mismas cualidades de las que vamos a hablar ahora. Porque muchas veces puedo buscarme un espacio para orar y lo único que quiero es afirmar mi ego. Lo único que quiero es que Dios, es pedirle a Dios o de alguna manera cumplir con mi tarea. Así que vamos a tratar de clarificar el contraste entre un espacio saludable y uno menos saludable, ¿verdad? El objetivo de este espacio, como lo dice Henry Nouwen claramente, es intimidad con Dios. No, el objetivo no es ser afirmado en nuestro propio ego, insisto, sino ser transformados a la semejanza del Espíritu de Cristo. Esa es su vida y mi vida. Ese es su destino y mi destino. Yo lo creo de esa forma. Ese es el destino de los seres humanos, ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Y no a la fuerza, y no de ninguna otra forma, pero creo que la Biblia habla de que al final lo que queda es Cristo. Y no significa que yo desaparezco, sino que soy transformado. Y hay algo de Cristo que se refleja en mí. Eso son también aguas profundas, ¿verdad? El poder de esta práctica, el poder de este espacio, no está en el método, ¿sí? Sino en la actitud, la postura del corazón. Uno de los errores comunes que todos creo que cometemos cuando iniciamos las prácticas espirituales es buscar el método. Y a veces perdemos mucha energía y tiempo buscando el método. ¿Cuál es el método adecuado? Uno, dos, tres. Y cuando vemos hay muchos métodos, ¿verdad? Pero creo que el poder de esta práctica no es el método necesariamente. Hay un método que funciona para usted. En inglés dicen que hay muchas formas de pelar el gato, ¿verdad? Pues hay muchas formas de crear este espacio y son diferentes para cada uno. Y lo que Dios quiere es que encontramos esa manera en la que nosotros tenemos esa intimidad con Él. Así que si está buscando una lista de 4 puntos y decirle, si usted hace esto, funciona, va a tener problemas. Es difícil establecer la caminata, la vida espiritual a esos puntos, porque es lo mismo que tratar de hacerlo con el amor. A ver, deme los 3 puntos del amor. Hay 3 puntos que funcionan para usted, pero no son exactamente los mismos que funcionan para otras personas. Tratemos de clarificar ese contraste del espacio, ¿sí? Este es un pasaje de Lucas, ¿verdad? Lo voy a leer, a pesar de que ustedes lo conocen, pero Cristo habla de este pasaje o de este contraste con claridad en esta parábola. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. 2 personas diferentes creando este espacio de formas diferentes, orando, ¿verdad? Yendo, los dos están yendo a crear este espacio. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Interesante, ¿verdad? Se puso a orar consigo mismo, ¿verdad? No con Dios. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y le doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Verdad? Estaba llenando ese espacio que él estaba creando, ¿verdad? En cambio, dice Jesús, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a acercarse, se atrevía a alcanzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Verdad? Estaba utilizando el mismo espacio de una forma diferente. Les digo que este, el recaudador de impuestos, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hace sentido, ¿verdad? Y claro, leemos esto rápido y decimos, pero miren, qué hombre más orgulloso, qué hombre más, ¿verdad? Más malo. Por supuesto, yo no oro así. Pero fíjense que en el momento en que decimos eso, estamos haciendo lo mismo que hizo él. ¿Verdad? La postura del corazón, aquí habla de humildad, ¿verdad? De buscar justificarse a sí mismo. Hay maestros de caminata espiritual que dicen, cuando la referencia soy yo mismo, en lugar de la referencia a Dios, el espacio me hace referencia a mí, cuando todo gira alrededor de mí. Y yo existo, y Dios me ama, ¿verdad? Pero esa es la tensión. Dios ha escrito su nombre o mi nombre en su corazón y su nombre en mi corazón. Y al mismo tiempo, Dios me ayuda a entender que la vida no se trata acerca de mí solamente, ¿verdad? Que hay mucho más que está sucediendo. Se trata acerca de Dios, acerca de los demás, ¿verdad? Esta es una idea del contraste. Una última cosa que digo acerca de esto. Todos pensamos que este orgullo del fariseo, pero la verdad es piensen cómo ora. ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo lo dice? ¿Verdad? El extremo del que ora teológicamente, ¿verdad? El extremo del intelecto, el extremo del decir todo está mal, de quejarse demasiado. O sea, hay ciertos extremos. Si eso no se trata del contexto de lo que se está diciendo, sino de la referencia. Todo eso se trata de mí, solamente de mí. Realmente no estoy buscando el centro de Dios en ese espacio. Este es uno de los ejemplos del contraste al que él habla. Otro contraste, también Jesús hablando de la oración, una vez más. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas, en las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Contraste entre el espacio que se crea para orar y el espacio que Dios busca. Hay muchos más contrastes que pueden ustedes encontrar en la Biblia acerca de los espacios con Dios. De hecho, ese es uno de los grandes ejemplos en la Biblia, es ver que aquellos que decían que amaban más a Dios fueron los que tuvieron más que ver en juzgar, acusar y eventualmente matar a Cristo, ¿verdad? Los espacios los llenamos nosotros. El ejemplo del otro lado, ¿ok? En el Salmo 16, 7 y 8, ¿verdad? Ese espacio. Dice el salmista, bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Wow, suena totalmente diferente, ¿verdad? El Señor que me guía. Hay una certeza que es Dios el que me guía. Mi corazón me enseña. ¿Cómo? ¿Mi corazón me enseña? ¿Dios en mi corazón me enseña? El Señor está conmigo siempre. Qué hermoso. Hay algo aquí, no sé ustedes, pero hay algo aquí que me llama, que atrapa mi alma y me dice, sí, este es testimonio de que hay un Dios conmigo que me guía, que me enseña. Y hablo de mí, ¿se dan cuenta? Entonces podría confundirme, pero estoy hablando de mí, no se trata de hablar de mí. No, no es el método. El origen de estas palabras es diferente al origen de las otras palabras. No sé cómo más explicarlo. El espacio, la actitud del corazón es diferente. Y ahí empiezo a ver esa diferencia, ese contraste entre los espacios. Otro ejemplo, Isaías 50, 4, 5. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría. ¡Wow! Imagínense. Suena hasta orgulloso, ¿verdad? Para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. ¡Ja! No me he revelado ni me he alejado. ¡Qué hermoso! ¿Se dan cuenta? Hay un eco, hay algo detrás de esas palabras que viene de un lugar, de un espacio diferente, que da testimonio de un Dios transformando un corazón. Difícil, ojalá pudiese tener más claridad para expresar la diferencia entre sus espacios. Pero esa parte misteriosa, esa necesidad de aceptar cierto nivel de misterio, es parte de la fe que requerimos en esta caminata. Y es el entender que Dios se encarga de clarificar eso. Que Dios es el que trae la luz final a esa distinción. Dos tipos de espacios. Ok. Creo que es fácil hablar de los desafíos, ¿verdad? Para crear este espacio con Dios. No nos referimos, insisto, a un método, pero es más fácil. ¿Qué es lo que me detiene? ¿Cuál es el reto? ¿Cuáles son los desafíos? Creo que hay desafíos logísticos, en primer lugar. No sabemos cómo crear ese espacio. Definitivamente nadie nos ha enseñado. Y esto es triste porque ha habido mucho más énfasis en enseñar teología, lo cual es bueno y es necesario. Ese tipo de educación teológica, saber la Biblia, es útil, necesaria. Ahí empezamos muchos de nosotros. Y si no empezamos ahí, la necesitamos. Pero no lo es todo. La experiencia de estar con Dios, hay veces que no necesariamente viene solamente en ese conocimiento intelectual. Entonces, al enfocarnos solamente en lo intelectual, en nuestra vida espiritual, no hemos encontrado, y creo que hay pocos maestros, al menos no están tan bien promovidos, ¿verdad?, como los maestros de teología. Pero no tenemos maestros que nos enseñen a orar. Y tenemos que buscarlos. Y tenemos que pedir a Dios, Señor, enséñame esa parte. Envíame a alguien que sepa. Así que el desafío es logístico. Debemos aprender y tenemos que encontrar espacios, comunidades para aprender. Hay desafíos culturales y es importante verlos. No, acuérdense, no hay juicio absolutamente ni condenación en mis palabras, pero culturalmente estamos predispuestos al conocimiento intelectual. Valoramos el conocimiento intelectual de una manera especial. Especialmente aquí, yo creo que en todas partes, en los Estados Unidos, el valor que tiene una carrera u otra, el valor de ir a la universidad, es conocimiento intelectual, el título, el degree que dicen aquí, ¿verdad? Es lo que se valora, y de hecho los mejores trabajos, ¿verdad? Y es por ahí, por donde están esas conexiones. Entonces, hemos aprendido desde pequeños en nuestra educación también. Déjeme no hablar de cultura en cuanto a países, sino de nuestra educación en la escuela. Lo que se busca enseñar, la habilidad que se busca desarrollar es el intelecto de los niños, lo cual es bueno. Pero hay veces que no lo es todo, ¿verdad? Hace algunos años, recuerdo el libro de inteligencia emocional, etcétera. ¿Verdad? Hay otros elementos que son parte del ser, pero ese es un desafío cultural. Tengo que reconocerlo en mí, ¿verdad? Yo sé cuando estoy yendo hacia lo intelectual, sé cuando estoy yo realmente operando desde un punto de vista que es más cultural que bíblico. Y no digo bíblico en el sentido solamente teológico, sino cómo veo a Cristo, cómo entiendo a Dios. Otro desafío es personal, y creo que Henry Nouwen nos enseñó muy claramente esto. Nos resistimos al arduo trabajo que Dios nos invita a participar, en el que Dios nos invita a participar, ¿verdad? No quiero enfrentar sufrimiento, a nadie le gusta sufrir. Y no se trata de que Dios solamente nos quiera hacer sufrir, no, absolutamente. Pero para sanar ciertas heridas, tenemos que reconocerlas. Y eso nos hace resistirnos. No queremos ser tocados, digamos, por el dolor. Queremos, y es ahí en donde nos medicamos y en donde buscamos otras cosas y nos ocupamos. Así que el entender en mi vida cuáles son los retos logísticos para mí. A lo mejor no tengo disciplina para levantarme o para ir a Dios. A lo mejor tengo el teléfono muy cerca, etcétera. No sé cuál es el tema logístico para usted, ¿verdad? Algunos necesitan caminar, otros necesitan una mesa sumamente bien organizada, ¿verdad? No sé cuál es su tema logístico, pero este espacio existe en el contexto de un espacio físico y un espacio de tiempo. Y todo eso requiere cierto esfuerzo humano. ¿Cuál es mi desafío cultural? Pues yo mismo me conozco, sé cuándo yo estoy yendo al extremo de juzgar, o al extremo de racionalizar, o al extremo de ir a puntos de vista culturales que, aunque sean aceptados por todos y suenen bien, no necesariamente son los aspectos que Dios me invita a ver o a través de los cuales Dios me invita a ver un punto específico. ¿Cuáles son mis retos personales, mis heridas y mis propias resistencias? Así como hay desafíos, también podemos encontrar aspectos que son útiles para vencer estos desafíos, ¿verdad? ¿Qué es útil? Esta es mi percepción de lo que es útil. Primero, intencionalidad. Pues es lo mismo que la logística, ¿verdad? Esto es realmente un plan, es generar un hábito, es pensar cómo esto va a suceder. No va a suceder sin, de alguna manera, planificación, ¿verdad? Hay momentos, Dios está en todas partes y cuando camino puedo estar en su presencia, pero esta disciplina de crear un espacio para estar con Dios surge en ciertos momentos específicos en los que creamos ese espacio. Segundo, mantener presente el contraste de nuestro enfoque, ¿verdad? Estoy de un lado, estoy haciendo esto por hacerlo. Estoy cumpliendo con una tarea nada más, estoy simplemente chequeando una actividad que quiero hacer, que se ve bien, o realmente estoy entrando a un espacio en donde quiero tener una experiencia con Dios. Esto es una capacidad de verme a mí mismo y de estar consciente de esa tensión. La actitud intencional, y aquí hay muchas palabras, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero necesito valentía para enfrentar áreas de dolor. Necesito humildad para enfrentar áreas de dolor, o para incluso enfrentar áreas las que Dios me invita a celebrar. Necesito apertura de mi corazón. Necesito una actitud de entender que esto no se trata de juicio, sino de aprendizaje. Que Dios me llama a ser un discípulo, un estudiante, ¿verdad? Dios no me está diciendo, a ver, ¿en qué parte no hicimos el deber? Tengo tantos temas culturales de que me van a tomar el examen. ¿Entiendes? Eso, incluso la educación, el aprendizaje tiene a veces un montón de cargas, de experiencias pasadas. Entender que el amor de Dios no está en juego. La canción que cantamos, el amor de Dios nunca cambia. Nunca cambia. Nunca cambia. Aun cuando dice eso, nunca cambia. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Nunca cambia. A veces lo tengo que decir a mi alma. Nunca cambia. Paciencia. La obra de Dios surge con paciencia. Jean-Pierre de Teilhard dice, sobre todas las cosas, confía en el trabajo lento de Dios. ¿Verdad? Las cosas crecen despacio. Hay milagros y cosas maravillosas. Gloria a Dios por ellas. Pero muchas cosas, más cosas, las cosas de la naturaleza, los bebés en los vientres de su madre, los árboles, toman tiempo, paciencia. De veces que no los veo. En fin, la actitud es útil. Otra cosa que es útil es el silencio. Hemos hablado del silencio. Cultivar silencio en mi alma. En el silencio escucho a Dios. En el silencio escucho lo que mi alma dice. Cuando simplemente lleno el silencio con otras cosas, simplemente me llena de cosas. Escuchar. Más que ir a decir, quiero escuchar. La oración cambia. Hay una oración en la que tenemos que hablar. Y es útil hablar. Eventualmente empezamos a escuchar. Y hay un momento en que la oración se convierte simplemente en un estar con Dios. Hay un libro muy, muy útil acerca de oración que pone la analogía de un niño con su tía. La tía es mayor, ¿verdad? Dice, pues nuestra oración es como cuando el niño es pequeñito, lo primero que hace es bla, 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 ¿verdad? Le habla a la tía. Eventualmente el niño crece, se convierte en un adulto, vamos a ponerlo rápidamente. Y llega un momento en el que aprecia a la tía, entonces lo que busca es más bien escuchar a la tía. Cuéntame. Empieza a reconocer la sabiduría. Y hay un momento en el que, pues, ese amor se ha creado tanto en que lo útil es simplemente estar con la tía, aunque sea en silencio. Me gusta la analogía cuando pienso en la oración y cómo se transforma. Notar lo que Dios me invita a notar, sentir lo que Dios me invita a sentir físicamente, sentir mi cuerpo. Suena muy romántico, pero no lo es. Al tocar la tierra, cuando estoy haciendo cosas en el jardín, tocarla, sentirla. ¿Qué Dios me dice acerca de esto? Esta es la tierra, dice por ahí alguien que es bastante más romántico que yo, en un corazón. Esta es la misma tierra que Dios creó. Y la toca. Y aquí estoy, tocando algo que Dios tocó. Porque cuando me creó, la tocó. En fin. Algo más que es útil es la fe. Creo que aludí a ello cuando hablo de paciencia. ¿Puedo creer que realmente Dios está más interesado que yo en cambiarme? En nutrir mi alma. En crearme, en transformarme, en desarrollar mi corazón, mi alma. Y finalmente, no porque es menos importante, pero porque es muy importante la palabra de Dios. Un espacio sin el contexto de la palabra de Dios. No me refiero a que aquí está, tiene que ser como un bibliazo, ¿verdad? No. Pero tiene que ser el contexto. Es la voz del salmista. Hay algo diferente en la palabra de Dios. Hay algo profundo en la palabra de Dios que no es como cualquier otra palabra. Palabra que hace referencia a la palabra de Dios es útil, pero es palabra de Dios. No intente buscar ser transformado en la imagen de Dios sin la palabra de Dios. No se trata de ser un ídolo de la palabra de Dios tampoco, pero dejar que lo que Dios dice que ha revelado toque mi alma también. Esas son mis 7 sugerencias útiles para crear ese espacio. Voy a ofrecer una aplicación y vamos a practicarla. Esta es la aplicación, lo que le llaman la aplicación de la creación de este espacio a una práctica espiritual que se llama la Lectio Divina. Lectio Divina, en que es latín, ¿verdad? La lección divina, ¿verdad? Y probablemente usted ha escuchado esto o no. El contexto para mí ha sido los Salmos, ¿verdad? En ese espacio que no es exactamente intelectual, Dios habla de muchas maneras en toda la Biblia, pero los Salmos tienen algo especial. Así que estos son los pasos de la Lectio Divina, ¿sí? Esta es la aplicación de cómo crear este espacio, una de las aplicaciones, ¿verdad? En la práctica de la Lectio Divina hay 6 pasos. El primero, silencio. Empezar con una postura de silencio, tranquilidad, como lo hacemos en nuestra práctica, normalmente en este grupo. El segundo movimiento es lectio, ¿verdad? Es la lección. Es la lectura lenta de un pasaje bíblico. No, yo puedo leer cosas intelectualmente, y hay otras veces que las leo desde otro centro. Es como cuando la gente que lee poesía, por ahí, eso está un poco más cerca, ¿sí? Los maestros espirituales hablan de poner mi mente en el corazón. No es que dejo de pensar, no, pero de alguna manera hay una conexión de todo mi ser en la que yo escucho o pienso desde un lugar en el que también mis emociones, mi experiencia humana son reales. Entonces empiezo a leer despacio, dándome cuenta, sintiendo, buscando, demorándome, envolviendo de silencio las frases, regresando, si tengo que regresar. La clave para esta lección para mí es no tratar de terminar el texto. O sea, a veces tengo mi plan de leer 2 salmos diarios o lo que sea. Cuando estoy así, me paso, ¿verdad? Ese tipo de espacio es diferente, es leer despacio, es saborear, es buscar. Y es un poco como que, yo me imagino que cuando la gente pesca, yo no soy un gran pescador, pero uno sostiene la cuerda, ¿verdad? De donde está el anzuelo, el nylon, despacio, ¿verdad? Sin moverlo. Y lo que está buscando es eso, sentir el movimiento del pez, ¿no? Y ¡pum! En ese momento lo que hacen es jalar, ¿verdad? Y así es como se pesca, ¿verdad? Me imagino. Esto es leer así, ¿verdad? Siendo en dónde está la atención, en dónde está la invitación de Dios. Cuando la encuentra, cuando siente, cuando regresa a esa palabra o esas palabras o esa oración, me refiero a sentencia gramatical, y siente que ahí está la invitación de Dios, es donde viene esa meditatio o esa meditación. Se detiene en ese versículo, en ese verso, y medita, como hemos hablado. Medita. ¿Cuál es la invitación de Dios? Es hablar, es meditar, es a poner mis sentidos, es a imaginarme, es a estar en espacios, es a sostener eso, en el espacio con Dios. Después de meditar, o en medio de la meditación, no sé cuál es primero y cómo funciona, pero viene oratio, o la oración, ¿verdad? Responder. Respondo. Hago esa palabra, la adapto, es mía. ¿Cómo la oro yo? ¿Cómo se ve en mi vida? Cuando hablo de los enemigos, cuando leo algo que dicen los enemigos, yo he aprendido a ver esos enemigos, no como los filisteos que estaban atacando el pueblo, que sí, de eso hablaba el salmista, pero yo no tengo filisteos atacando, ¿verdad? A quien tengo como mi enemigo es mi propio orgullo, mi impaciencia, mi enojo, mi miedo. Entonces esos son mis enemigos, yo los he personalizado. Entonces cuando, enemigo, aquí estoy, Señor. Y esos son enemigos difíciles de vencer. Oratio es la respuesta, es la oración, expresar el deseo del corazón. A continuación, contemplatio, contemplación. Es silencio, es descansar en la invitación de Dios. Y en su fe, en que el amor de Dios lo sostiene. Es dejar la quietud, estar después de meditar y finalmente incarnatio, encarnación. ¿Dónde? Esto ya es, usted puede que esté haciendo este incarnatio después de que estuvo con Dios. A lo mejor sucede manejando. A lo mejor sucede cuando estoy después llevando la basura. y me doy cuenta de lo que Dios me estaba diciendo. ¿Cómo se ve eso? ¿En dónde se encarna eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo respondo a esa invitación en mi vida? ¿En dónde está, Señor? Esos son los pasos, esas son las sugerencias, esas son mis observaciones. ¿Sí? ¿Qué les parece si hacemos algo? Vamos a darnos 5 minutos. ¿Sí? Les invito a leer en silencio, en sus pantallas, el mismo pasaje que leí al empezar. Les invito a que lo lean, que sean 5 minutos y lean despacio. Son apenas 6 o 7 versículos de la Biblia. Voy a poner mi micrófono en silencio, léanlo despacio y tendremos un tiempo para preguntas al final. Ok. Pues, ¿qué les parece si estos últimos 10 minutos conversamos? Preguntas. ¿Qué es lo que quieren compartir? Y tal vez vale la pena decir, no estoy tan interesado en escuchar. Es decir, no, a menos que ustedes quieran compartirlo, pero no es lo que escuchar lo que Dios les está diciendo en el sentido de la invitación que él les hace, eso es personal, y ustedes lo compartirán si quieren. Pero es más bien el proceso. ¿Qué es lo que notan en ustedes en cuanto a este tipo de tiempo, a crear este tiempo? ¿Cómo fue este silencio? ¿Cómo fue leer despacio? ¿Qué resistencia, qué esperanza experimentar? Simplemente quiten el silencio de su micrófono y compartan.
Bueno, mi experiencia, tal vez pude identificar que me falta como meditar más, como concentrarme más, diría, en lo que estoy leyendo y como hacer a un lado como la parte de los distractores, ¿ya? Como estar más... más centrada, más, diría yo, sumergirme más en ese tiempo de meditación en la palabra.
Gracias, Lucila, por compartir. ¿Qué crees que te distrae? ¿Cuáles son esos distractores? ¿Qué crees que te dice Dios a través de darte cuenta de esos distractores?
El estar en desconectarme de mis propios pensamientos, de lo que aún de lo que escucho externamente, como me lleva como a meditar más en escucharlo más a él, más que escuchar mis propios pensamientos y mi propia emoción.
Okay. ¿Podrías decir entonces que la invitación de Dios es a escucharlo a Él? ¿Verdad?
Sí.
Y ¿podrías decirlo también que la invitación de Dios a notar es anotar cómo tu propia voz, tu propia vida, a veces te distrae?
Así es.
Pues muy bien.
Y no es fácil poder reconocer eso, ¿cierto? Por lo que tú nos compartías ahora, muchas veces cree uno que está teniendo ese tiempo con Dios, pero creo que el estar de verdad con Dios requiere escuchar a Dios. O sea, una cosa es estar y otra cosa es escuchar. Y podemos leer su palabra, podemos orar, podemos creer, creyendo que estamos con Dios y que hemos escuchado a Dios. Y muchas veces creo que no es así. Me hace meditar mucho en esta parte ahora, viendo este espacio, profundizando más cuántos momentos me he perdido de escuchar a Dios por dar espacio más a mi pensamiento, al estado de mi alma, ya al distractor. Es un distractor que me hace perder de escuchar la voz de Él.
Excelente, Lucila, gracias por compartir. Y siento que es importante recordar, y yo lo siento en tu voz, no siento que tú estás sintiéndote juzgada, condenada. Es decir, siento que tú sabes que el amor de Dios no está en juego. Esto no se trata de un juicio de Dios a ti, sino una invitación a aprender a escuchar a Dios más profundamente, porque lo que escuchas con más claridad es a ti mismo. Y los distractores no son necesariamente malos, estoy seguro, pero el hecho es que te distraen, ¿verdad? Y eso es lo que Dios te invita a ver. Excelente.
Sí.
Gracias, gracias por compartir. ¿Qué más? Tenemos espacio para alguien más. Luz.
Yo quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo has logrado? Porque una de las cosas que me inquieta a mí, por ejemplo, es, y antes de que se diera esta charla de hoy, es en ese proceso de lo que se ha venido dando, de crear esos momentos de silencio, de educar el cuerpo, porque también es lo que tú hablas allí, me llamó mucho la atención. Por ejemplo, yo decía, uno es perseverante. Por lo menos en mi caso siempre me han dicho que yo soy muy perseverante en mis cosas. Pero a veces uno puede ser perseverante, pero no ser disciplinado, ¿sí? Y perseverar, en ese perseverar va un proceso donde tú paras, vuelves, te levantas, igual y continúas. Pero ¿qué tan constante podemos hacer? Si soy perseverante, me obliga a ser disciplinada. Y esta es una de las cosas que me estaba dando cuenta, de que yo no soy disciplinada en algo tan sencillo como crear un hábito. Y pienso que el tiempo de estar con Dios, más que crear una disciplina, es también ir educando y llevando al cuerpo a silenciar el cuerpo. Por ejemplo, digamos que estaba en este proceso con todo el programa de ustedes de tener un poco más de manejar la ansiedad, de manejar, y estaba haciendo los ejercicios de respiración y también usando técnicas que me ayuden a, y de una manera es necesario preparar el cuerpo. Porque en el momento en que hacemos esos ejercicios de respiración, me ha ayudado como a callar más mi alma, a callar más mis necesidades y realmente disponerme a tener esos espacios de silencio. ahí voy en el proceso, porque siempre tenía la costumbre que oraba, ah, bueno, digo lo mío y adiós, me fui. Y nunca, y siempre dejaba a Dios como, bueno, ¿qué me dijo Dios frente a lo que yo necesitaba escuchar? O a veces me pasa muchas veces que digo, bueno, realmente lo que yo estoy escuchando soy yo o es mi alma. Entonces, eso es uno de los cuestionamientos que me hago mucho. ¿En qué momento es Dios hablándome o en qué momento es mi alma hablándome y no logramos que esa alma se calle por un momento y nos permita escuchar y terminamos en un mar de lagunas? ¿Quién habló? ¿Luz Ángela o me habló Dios? Entonces, digamos que para mi caso es una de las dificultades que más se me presenta.
Gracias, Luz, por compartir y presentar esas inquietudes muy reales y me atrevo a decir normales. Y bueno, muchas cosas de lo que dijiste, pero sí, hace falta. Lo único que puedo hacer es crear un espacio, perseverar, tener la disciplina, crear un espacio para encontrarme con Dios, ¿verdad? Y luego lo único que puedo hacer es rendirme a ese espacio para que Dios haga en mí lo que Él tiene que hacer. Y yo respondo a eso en la manera en la que creo. Y así voy aprendiendo qué fue Dios y qué no fue Dios. Fíjate cómo aprendemos a reconocer las voces de las personas. Al principio no las conocemos, pero es nuestra capacidad de estar y de hablar con esa persona lo que genera en nosotros la capacidad de reconocer esa voz. ¿Cómo vamos a reconocer la voz de Dios si no hemos escuchado la voz de Dios? Y Dios está hablando, pero es que no la hemos escuchado porque hay otras voces en medio, ¿no? Y volvemos entonces al principio. ¿Cómo acallo mi alma? ¿Cómo entro al silencio? Y ahí entra mi cuerpo. Y estás haciéndolo, al menos en las reuniones que tenemos, estás asistiendo. Y no se trata de faith walking, tú las puedes tener sola. Pero cada vez que tú te presentas a Dios y respiras de la manera en la que tú quieras respirar y buscas el silencio de la manera en la que lo necesitas, eventualmente tú vas a notar claramente cuando algo que escuchaste fue la voz de Dios. Y tú lo vas a saber, esta vez no fui yo, ¿verdad? Y eso va a traer muy probablemente cosas nuevas a tu vida, gozo y la certeza de que Dios habla. Paciencia.
Gracias.
Excelente. Gracias a ti, Luz Ángela. Gracias a todos. Lamentablemente estamos a tiempo. Quiero respetar su tiempo y os voy a dejar con una oración que viene del segundo libro de Tesalonicenses. Pablo es el autor. Dice, así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, ¿verdad? Y esa vida digna de su llamado, interrumpo la frase, esa vida digna no es moralidad ni es hacer las cosas perfectas. Una vida digna de su llamado es probablemente también una vida que sabe escuchar a Dios, ¿verdad? Es aprender a desarrollar esta capacidad de ser transformado a Él, y es algo que Él quiere hacer. Así que esto no tiene que ver con moralidad solamente, ¿sí? Así que eso le pedimos a Dios, que los ayude a vivir una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Amén. Que Él les dé el poder para callar su alma, para hacer silencio, para buscar su voz, para obedecer, para responder. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Amén. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Que así sea. Que así sea, Señor, en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Amén.
Amén.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a sus contribuciones financieras. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Transformado yo seré.